Permítame, Félix, vamos a saludar al general David Howell Petraeus. Él es general retirado del ejército de los Estados Unidos, fue director de la CIA, y bueno, el mundo entero lo recuerda por el papel clave que jugó en las guerras de Irak y Afganistán. Es un hombre que conoce muy bien cómo funciona Medio Oriente. Y lo estamos llamando luego de que se hubiera conocido esa noticia que se convierte en una luz de esperanza para la Franja de Gaza, y es esa propuesta de alto al fuego que el presidente Trump junto a Qatar y Egipto terminan consolidando, y que en principio ya tiene el sí por parte de Israel. Ana, por favor, saluda al general Petraeus.
Good morning, General Petraeus. Thank you very much for your time today at W Radio.
Good to be with you.
Por favor, pregúntele al general si él no considera que hay un elemento que falla en este, en esta propuesta de alto al fuego, y es que es justamente es eso, es un alto al fuego y no un fin de las hostilidades, y eso es lo que quiere en este momento el pueblo en Gaza, y es que no haya más agresión por parte de Israel, ni por 30 ni por 60 días, sino por el resto de la historia. ¿Eso no es una falla?
General, don't you believe that at this point this possibility of a ceasefire is missing an element, and that element is being able to obtain an end to the war that would require that, you know, Hamas, that Gaza is not attacked, not only during a 30 or 60 day period, but for the long run?
See, that would be desired, but it would also be desired that Israel would achieve the three objectives that it set out for itself in response to October 7th, which, of course, was the worst day for Jews since the Holocaust, and also the worst intelligence mistake in Israeli history, the worst military readiness failure, and also the worst political miscalculation. Those objectives were to destroy Hamas, to keep Hamas from governing again, and, of course, to get the hostages back. And it appears that the latter objective, getting the hostages back, is looming more and more important in the eyes of the Israeli people and their leaders. I would also submit that there should be a fourth objective for the Israeli campaign, and that is to provide a better future for the Palestinian people, that without Hamas in their lives going forward. At this juncture, though, it appears that a ceasefire of perhaps 60 days or maybe even a bit longer is in the offing, because, again, Israel wants to get the hostages back. That said, it's not clear that Hamas is going to accept that, as they want Israel to withdraw from Gaza and, frankly, not to come back. And that's a difficult condition for Israel to accept, as you would appreciate.
Pues nos dice que ese sería el deseo de lograr ese cese al fuego prolongado o un cese al fuego que sea estable, pero nos dice que antes de que eso ocurra también sería importante que Israel logre los tres objetivos que se trazó a sí mismo cuando comenzó esta ofensiva militar. Es darle respuesta a lo que ocurrió el 7 de octubre, que es el peor día de los judíos desde el Holocausto. Nos dice que es el peor error de inteligencia israelí también en la historia. Nos dice que es el peor fracaso militar que ha cometido Israel, pero también el peor cálculo político que han hecho. Nos dice que el objetivo que tiene Israel es destruir Hamas, es no permitir que Hamas gobierne en la Franja de Gaza, pero también tiene un tercer objetivo importante y que se ha ido desdibujando con el pasar de los días, y es la liberación de los secuestrados. Nos dice que es bastante importante para los líderes políticos, para el pueblo israelí, que ese tercer objetivo se cumpla, pero también hay un cuarto objetivo que él agregaría que debería ser de vital importancia para Israel, y es mejorar el futuro de los palestinos, un futuro sin Hamas. Y nos dice que este cese al fuego de Israel va a ser bastante difícil de aceptar por parte de Hamas, porque Hamas lo que quiere es que Israel salga de la Franja de Gaza y que no vuelva, y es muy difícil para Israel aceptar esa condición.
Entonces, Grace, ¿qué pronóstico ve él? Porque si es difícil para Israel dejar la ofensiva terrestre en Gaza y Hamas no va a aceptar eso, ¿hasta dónde va a llegar? Porque es que cada vez desde afuera las imágenes que vemos son más y más y más preocupantes y más desgarradoras desde Gaza. General, trying to go a bit deeper into what you were responding, if Hamas is not going to accept that Israel keeps on being on land on Gaza, what future do we see for this war? I mean, every day we're seeing that the images coming out of Gaza are worse and worse. And if they can't get an agreement on this, I mean, militarily, what's the end point on all of this?
Well, part of the problem here is that the Israeli prime minister has never actually established a vision for what he wants to see in Gaza. And as a former military commander, that's a difficult situation, since if you're not sure exactly what you'd like to establish, it's obviously difficult to craft a campaign to establish it. As I said, there should be a fourth objective, which is to provide a better future for the Palestinian people in Gaza without Hamas in their lives. But the strategy being pursued is not one that will produce that. And now the frustration among the Israeli people is clearer with each day that they would like to just see the war stop, even if the three objectives laid out by the Israeli government have not been achieved. If indeed they can get the hostages back. So that's the situation. And keep in mind that this doesn't mean that the threat from Gaza in the form of Hamas will have been destroyed. It merely means that the fighting will be over for some period of time in order to get the hostages out. And then we'll see what Hamas does after Israel withdraws and whether they pose a threat to Israel once again.
Parte del problema es que el primer ministro de Israel no ha planteado de manera clara cuál es la visión a futuro en la franja de Gaza. Y como un exmilitar y como un comandante, es difícil manejar esa situación si no se está seguro de qué quiere establecer realmente el primer ministro y también qué campaña hacer para poder lograr su objetivo. Entonces, como ya nos decía en la respuesta anterior, el cuarto objetivo para nuestro invitado sería darle un mejor futuro a los palestinos, un futuro sin Hamás gobernando en la franja de Gaza, pero pues la estrategia planteada en este momento no procede a cumplir ese cuarto objetivo que él cree que debería estar planteándose Israel en este momento. Obviamente hay una frustración muy, muy grande por parte de los israelíes. Cada día aumenta esa frustración. Quieren ver que esta guerra pare, que esta guerra finalice, así no hayan cumplido los tres objetivos que se ha trazado el gobierno israelí. Lo que buscan y pretenden es sacar a esos secuestrados. Nos dice que la situación es bastante complicada porque no significa que la amenaza en la franja de Gaza en forma de eliminar a Hamás pues se pueda cumplir en este momento, que se pueda destruir por completo a Hamás, pero sí se plantea que la pelea o la guerra acabe por un periodo de tiempo determinado para poder liberar a los secuestrados y después mirar qué hace Hamás y pues si Israel sale de la franja de Gaza, mirar cómo procede ese grupo en el enclave palestino.
General Petraeus, Trump calificó esta propuesta como una última oportunidad. Según su experiencia, ¿cómo impactan estos ultimátum públicos en negociaciones sensibles?
General, President Trump, when he made the announcement, he said that this was the last opportunity for Hamas. In your experience, how do these public ultimatums and threats by the president affect the sensibility of reaching a ceasefire?
Well, I think there's value in establishing deadlines, but I'm not certain that an agreement by the end of this deadline will be achievable. Again, keep in mind that Israel has not achieved the three objectives that it set out to achieve, and it probably is reluctant to agree to end the war forever, for totally, or for a substantial period of time. So I think the difficulties here are quite obvious, and it is not at all clear that Hamas will agree to a 60-day ceasefire in return for releasing all of the hostages. But we'll have to see.
nos dice que hay un valor en establecer, digamos, un límite de tiempo, pero pues no hay garantía de que ese acuerdo se logre antes de ese tiempo que determine el presidente de los Estados Unidos. Hay que tener en mente que Israel no ha logrado los tres objetivos que nos explicaba anteriormente y pues no quiere acabar la guerra por siempre o por un periodo de tiempo bastante sustancial. Nos dice que la dificultad para llegar a ese objetivo o a ese cese al fuego, pues tiene una dificultad bastante obvia. No es claro que jamás esté de acuerdo con ese cese al fuego y a cambio liberar a los secuestrados. Nos dice que no hay garantía de que se pueda, digamos, pactar algo antes del tiempo establecido.
¿Usted cree que luego de la última campaña de Israel en Irán hay posibilidades de un nuevo mapa geopolítico en todo Medio Oriente que incluya la cuestión palestina?
Do you believe that after the recent attacks of Israel and Iran, there's a possibility of a new geopolitical map in the Middle East that perhaps could include the Palestinians?
Well, I think that what Israel has achieved against Iran and also against Iran's proxies, in particular Lebanese Hezbollah, which has been both seen as leadership decimated and its capabilities dramatically reduced. Syria, which was an Iran ally, and there we have seen the murderous Bashar al-Assad overthrown by an individual who clearly will not be an ally of Iran, and that makes the reconstitution of Hezbollah much more difficult because Iran will not be able to transit Syrian soil with replacement missiles, rockets, other weapon systems, and ammunition. And then, of course, the complete destruction of the air and ballistic missile defenses of Iran, which allows Israel to fly anywhere, anytime, and enabled a campaign of 12 days by Israel that caused enormous damage, together with the American operation that was so very impressive, damage to Iran's nuclear program across the board, the death of over 14 of their nuclear scientists, the killing of a number of their military and security force leaders. So, yes, this is dramatic change in the region, and it's a reflection of Israel's determination in the wake of 10/7 to never allow a threat to develop, not just in their neighboring countries, but also in the region as well, especially with respect to Iran. So this is a big change.
Dice que sí es un cambio grande geopolítico en la región. Nos dice que Israel ha logrado objetivos importantes en contra de Irán y sobre todo contra los grupos proxies, específicamente Hezbollah, que disminuyó dramáticamente su liderazgo, su capacidad también de ataque se redujo considerablemente. Nos dice que Siria, que era un aliado de Irán, pues hemos visto cómo perdió a su líder y pues no creen que vaya a apoyar a Irán. Entonces Irán está más bien aislado y en solitario y es difícil también reconstruir a Hezbollah porque pues es muy difícil lograr ese apoyo iraní que pues tiene su programa de misiles balísticos destruido. La defensa iraní se ha visto disminuido por los ataques de Israel, así que Israel puede volar a cualquier lado cuando quiera. Esa campaña de 12 días y sumado a los ataques de los Estados Unidos fue una operación bastante impresionante que le ocasionó un daño bastante significativo al programa nuclear iraní, que logró la muerte de los científicos nucleares más importantes, de sus líderes de seguridad que también eran de vital importancia en Irán. Entonces sí, significó un cambio en la región bastante importante y es un reflejo de esa determinación que tiene Israel de no permitir que un 7 de octubre vuelva a ocurrir, no solo por parte de sus vecinos, sino también de otros países en la región, especialmente Irán.
Precisamente Irán ha suspendido oficialmente la colaboración con la OIEA tras los ataques. ¿Cómo debería ser esa vigilancia y quién podría ser o actuar de mediador ante la falta de confianza con el organismo y con Estados Unidos?
After the attacks, Iran has basically stopped collaborating with international organizations that could oversee whatever is happening inside their country in terms of nuclear weapons production. Which entity or who do you believe could work as a mediator that, you know, Iran could trust and at the same time that the world could trust to oversee whatever is happening inside Iran?
Well, the often used mediator has been Qatar, with whom we have a very good relationship, and with whom Iran has had a productive relationship in the past as well. But clearly, it's very important to get the International Atomic Energy Agency back into Iran to assess the state of the nuclear program, and presumably to be the agency that oversees what Iran should agree to do, and that is to dismantle its entire nuclear enrichment program, to remove all of the uranium that has been enriched from the country. And if Iran wants to have a civilian nuclear energy program, to help with Iran's construction of such a program with uranium enrichment provided from the outside of Iran.
Well, thank you so much for your time, Mr. David Howell Petrus. It's been a pleasure having you today in our show.
The pleasure has been mine. Thank you.
Bye-bye. Pues nos dice que es importante que la Organización de la Energía Atómica entre nuevamente a Irán, que pueda establecer en qué quedó el programa nuclear iraní y que pues esa agencia mire y determine pues que Irán debe desmantelar el programa de enriquecimiento de uranio. Nos dice que pues se debe remover todo ese uranio enriquecido del país y pues obviamente el uso de un mediador es bastante importante, que tenga una relación positiva con Irán, una relación productiva también con ellos, y pues eventualmente llegar a ese acuerdo para desmantelar el programa nuclear iraní.